Bien, buenas tardes. Dentro del ciclo sobre teatro español del siglo XX, hoy el turno le corresponde a la conferencia de don Fernando Fernán Gómez sobre el actor y los demás. Antes de nada, como muchas veces se ha dicho, también en esta casa, disculpen la incomodidad por la cantidad de gente que han acudido a oír a Fernando Fernán Gómez. Como habrán visto en este ciclo, salvo la inevitable presentación académica, lo que hemos pretendido es traer no a profesores, no a estudiosos, sino a gente del teatro, a teatreros. Y Fernando Fernán Gómez, evidentemente, lo es. Si yo hubiera tenido alguna vez la tentación de presentar a Fernando Fernán Gómez, se me hubiera pasado una vez que fuimos juntos por la calle, íbamos a un espectáculo, y entonces comprobé la actitud del público con él, de la gente en general, que no paraban de saludarle, de admirarle, de decirle cosas, y era para mí una sensación, en fin, un poco ambigua. Por un lado me gustaba y por otro no. No me gustaba mucho, me creaba cierto problema, porque ustedes saben que los intelectuales o los críticos, con nuestra habitual pedantería, nos gusta creer que descubrimos las cosas. Entonces, cuando tenemos una debilidad, y yo tengo debilidades muy notorias y patentes, una de ellas la de Fernando Fernán Gómez, nos gustaría pensar que somos tan listísimos que lo hemos descubierto nosotros, que nadie se ha enterado, y en absoluto no era así. Resultaba que el pueblo español entero en masa le aclamaba, es decir, que yo era absolutamente vulgar, compartiendo un sentimiento totalmente unánime. Pero por otro lado, aparte de bromas, era muy bonito la actitud de la gente con Fernando aquella tarde. A mí me ha tocado, en fin, como a todos ustedes, supongo, a lo largo de la vida, a veces ir con gente importante, y quizá nunca ha sido tan bonito la actitud de la gente, porque no eran, no sé, esos fans enloquecidos, no le pedían nada, no, ni siquiera, yo creo, ni un autógrafo ni nada, sino que llegaba un señor, el que vendía cervezas, y le saludaba: hola, don Fernando, buenas tardes. Y había una admiración, un afecto, un respeto verdaderamente del pueblo, y no quiero hacer demagogia de ninguna clase, que era muy conmovedor. Respeto del público en general y respeto también por Fernando Fernán Gómez del público un poco especializado, de los colegas. Ustedes saben la conocida frase de Jean-Paul Sartre, que el infierno son los colegas, ¿no? Y sobre todo en mundos como el teatral. Pero claro, en el caso de Fernando parece que se escapa un poco de esto. Yo me acuerdo, solamente les citaré dos mínimas anécdotas. En estas oleadas de festivales que nos llegan, de festivales de teatro, muchas veces pues vemos cosas espantosas, abominables, como es lógico, de cualquier procedencia. Pero también a veces llegan espectáculos maravillosos. Recuerdo que el año pasado, eso quizá no lo sabes tú, vinieron unos polacos, y el primer día estuvieron muy bien, pero el segundo día fue algo así como lo más grande de este mundo. O sea, nos dejaron a todos absolutamente perplejos, hablando en polaco sin entenderlo. Aquello era una de las cosas más hermosas de teatro que yo he visto nunca. Y a la salida salíamos, había poca gente, es un sitio muy pequeñito, salía yo con una serie de gentes de la profesión teatral, en fin, gente muy famosa de podría mencionar sus nombres, directores, actores, críticos, y encareciendo lo difícil que sería hacer esto en España. Eso, un tipo de trabajo de actor que requiere años, probablemente, porque ahí había una conjunción absoluta, un talento, una cosa totalmente extraordinaria. Y uno dijo: es que esto no se podría hacer aquí. Y otro dijo: ni siquiera Fernando. Bueno, todo el mundo ya se quedó perplejo. Quizá Fernando, quizá no. Fíjense lo que supone eso de reconocimiento, que unos colegas pongan como término de comparación, ya casi de lo imposible de alcanzar, quizá Fernando, quizá no. También recuerdo, en algo que ahora le ha popularizado absolutamente como escritor, en un ensayo general de Las bicicletas, que tuve la fortuna de estar allí, en alguna de las escenas estábamos pues gente, en fin, del teatro, es decir, gente pues envidiosa, recelosa, lo normal, ¿no? y del posible éxito ajeno, y en alguna escena hubo varias personas que estábamos llorando. Eso es una cosa muy tremenda. Fíjense, llorar en un teatro, pues siempre da vergüenza. En el cine es a oscuras, en el teatro es peor, es más complicado. Y encima en un ensayo, porque además son amigos tuyos, se puede parar y decir, ¿qué pasa? ¿Te ha ocurrido algo? No, la emoción era tan grande que allí sinceramente llorábamos. Entonces, bueno, el tópico inevitable que Fernando Fernán Gómez, como actor, es comparable a quien ustedes quieran, de por ahí fuera. Les pongo un ejemplo muy reciente. Anteayer, me parece, quizá ustedes vieron por televisión, daban una película de Don Quijote, el Quijote hecho por un gran director, Mauricio Scaparro, director del Teatro de Roma, y con guión de Azcona, un magnífico escritor, y con los comediants y con unos actores italianos estupendos. Bueno, yo me puse allí y realmente siempre es muy emocionante, muy admirable ver el Quijote en un tono decente, digamos, discreto. Y sin embargo, yo notaba, en fin, dentro de mí alguna desazón, una cierta frialdad. Aquello estaba bien, pero no acababa de funcionar. ¿Por qué estaba yo tan frío con el Quijote? Entonces me acordé, claro, es que lo que falta aquí para que la emoción no suba a la garganta, esa tontería que les decía el otro día, era Fernando. También tuve la suerte de estar en un recital verdaderamente inolvidable que dio en el Teatro Español, en que salió al escenario y simplemente con una carpetilla se puso a leer sin declamar apenas, sin gesticular casi, a leer el discurso de la Edad Dorada del Quijote. Y eso era de las cosas más inolvidables que uno recuerda en el teatro. Y yo no sé si ahí había mucha técnica, no sé si estaba detrás el método o quién estaba, o Stanislavski, no sé quién estaría. Lo que sí les digo es que había no solo una maestría teatral absoluta, sino una madurez humana, una comprensión de la vida, una inteligencia, una hombría de bien por la que queremos todos tanto a Fernando Fernán Gómez. Entonces concluyo, Fernando Fernán Gómez, que es actor, autor, director, yo creo simplemente que lo que a él le gusta más, supongo, es que se diga que es un gran cómico, o un pícaro, o un farsante, que también se usaba mucho esa expresión, un magnífico farsante. Cuando le preguntan al licenciado Vidriera, ¿para qué sirven estas gentes los farsantes?, dice una frase que yo no sé si la escribió pensando en Fernando Fernán Gómez. Dice, los farsantes, los cómicos, son necesarios en la República y en la monarquía, espero, como lo son las flores, las alamedas y las vistas de recreación, y como lo son las cosas que honestamente recrean. Por lo tanto, esperemos que honestamente Fernando nos recree oír a Fernando Fernán Gómez. Muchas gracias.
Agradezco a Andrés Amorós todas las exageraciones que ha dicho respecto a mí, y se las agradezco muy de corazón, sobre todo porque supongo que él no es un farsante. Entiendo que él lo dice como una persona común, como un profesor corriente, como uno cualquiera de los demás. De los demás que pretendo hablar en esta pequeña charla que he elaborado. Cuando los cómicos llegaron al castillo de Elsinore, fueron muy bien recibidos por el príncipe Hamlet. Los trató de señores, de amigos y de camaradas. Y al primero de ellos le instó a que inmediatamente declamase un parlamento de una comedia. El propio príncipe, para refrescar la memoria del cómico, inició el recitado. Concluido este, ordenó al Lord Chambelán: «Mi buen Polonio, Cuidad de que los actores sean bien atendidos. Escuchadme, que reciban buen trato, porque ellos son el compendio y la resumida crónica de los tiempos. Más os valdría un mal epitafio a vuestra muerte que sus acerbos epítetos en vida. Señor, respondió Polonio, los trataré según sus merecimientos. El príncipe se exaltó. Mucho mejor, cuerpo de Cristo. Tratad a todos los hombres según lo que merecen, ¿y quién escapará al castigo? Tratadlos conforme a vuestro honor y a vuestro propio rango. Cuanto menos lo merezcan ellos, más mérito tendrá vuestra generosidad. Desde el estreno de Hamlet hasta ahora, este breve fragmento ha llenado de orgullo a muchos actores que hallan en él una compensación al mal trato que con frecuencia les dispensa el resto de la sociedad. Para nosotros, los actores, es interesante averiguar el porqué, la causa, la razón profunda de ese maltrato. Y a ello iremos. Pero antes, conviene detener la atención en dos circunstancias que se dan en el fragmento. Una de ellas, que en el transcurso de la obra se advierte, además de otras interpretaciones que se pueden dar del atormentado personaje, que Hamlet no estaba muy en sus cabales. Y esas frases de elogio a los actores no están puestas en boca de su amigo, el discreto Horacio, sino en la de su Alteza. La otra circunstancia digna de atención es que el poeta que escribió la trágica historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, era también un actor. Puede, por lo tanto, ser sospechoso de imparcialidad. Si se tienen en cuenta estos dos aspectos de la cuestión, la acogida a los farandules queda un tanto desvalorizada. Es una recomendación de buen trato hacia los actores puesta por un actor en boca de un desequilibrado. Las personas equilibradas, sensatas, discretas, la gente común, aunque se parezcan a los actores en cuanto a que también se ven precisados a interpretar, fingir, representar, nunca han visto con buenos ojos a los que lo hacen en el escenario, en el cine o en la televisión. Parece como si fingir en la oficina, en el taller, en las fiestas, en el parlamento, en la sala de justicia, en la cama o en el colegio, fuera algo natural en el ser humano civilizado, pero fingir en un espectáculo entrañase cierta parte de perversión. Podría pensarse que esta situación era un fenómeno histórico, que se daba en determinadas culturas, pero cuando vemos que ya en la India de 200 años antes de Jesucristo, Buda prohíbe a sus seguidores asistir a las representaciones teatrales, y que en la Roma pagana los actores son reclutados exclusivamente entre los esclavos y reciben el nombre de infames, comprendemos que esta mala relación entre el actor y los demás no obedece a unas circunstancias pasajeras, sino que hay algo más profundo. En las culturas en que ha existido teatro, este ha tenido su origen en los ritos religiosos. Pero en cuanto se ha escindido de ellos, en cuanto se ha hecho laico, predicadores laicos llamó Diderot a los cómicos, sus oficiantes han contado con la enemiga del resto de los ciudadanos, que por otra parte, en mayor o menor medida, nunca dejaron de acudir a los espectáculos profanos. La actitud enconada de los cristianos de los primeros tiempos contra el teatro parece bastante justificada, ya que los actores de aquella época no se tomaron muy en serio la nueva religión y se burlaban en las plazas públicas de las predicaciones cristianas y parodiaban de modo grotesco los nuevos ritos. Así, no es de extrañar que el obispo San Cipriano escribiera un libro titulado Contra los espectáculos y proclamase que los actores eran hijos de Satanás y las actrices prostitutas babilónicas. Los mimos que sucedieron a los actores en el favor del público romano, no se metieron en cuestiones religiosas, pero siguieron en sus representaciones apegados al espíritu optimista, festivo, sensual del paganismo, tan opuesto al ascetismo cristiano, y no contribuyeron a calmar las iras de los predicadores, como San Juan Crisóstomo, el más elocuente de todos, que llamó a los teatros lugares de impudicia, escuelas de la molicie, auditorios de la peste y colegios de la lujuria. Ya Tertuliano había contado que una mujer cristiana y de buenas costumbres fue un día al teatro por frívolo descuido, dejándose arrastrar por malas compañías. Y allí, en el teatro, se estableció en la desdichada mujer el diablo. Sus amigos cristianos se apresuraron a practicar exorcismos y conjuraron al espíritu malo para que abandonase aquel cuerpo. Cuando lo hizo, como es natural, le lanzaron duras imprecaciones, reprobándole lo que había hecho. Y el diablo, para defenderse, alegó: «Yo no he salido a buscar a la mujer, ha sido ella la que ha venido a mi casa». Y así, entre malos modos y peores maneras, se llegó al Concilio de Nicea, donde quedó bien claro que los actores, las actrices, los gladiadores, los empresarios de espectáculos, los flautistas, los citaristas, las danzarinas, como también cuantos sienten pasión por el teatro, son expulsados de la comunidad cristiana. Es evidente que esto ha cambiado desde el siglo IV hasta nuestros días en cuanto a estar el teatro dentro o fuera de la comunidad cristiana, pero no tanto en cuanto al aprecio, a la consideración, a la estima de los demás miembros de la comunidad hacia los histriones. Resulta más coherente la declaración del concilio que la apreciación de la gente común. En el concilio se excluye de la comunidad de la misma manera y con el mismo rigor a los actores, actrices, flautistas, empresarios, danzarines, citaristas. Desde entonces hasta ahora la situación se ha depurado y ese distanciamiento, esa marginación, la gente común la reserva de modo especial para los actores, pero excluye de ella a empresarios y flautistas. Los empresarios de cines o teatros, y no digamos los que detentan el poder, empresarios de la televisión, aunque en sus salas exhiban películas pornográficas o marxistas o de cualquier heterodoxia, son personas dignísimas dentro de la sociedad. Y en cuanto a los flautistas, no creo que nadie, oyendo tocar al primer flauta de la sinfónica, piense de él, por el simple hecho de tañer ese instrumento, que es un golfo, un vagabundo, un polígamo o un hijo de Satanás. Para los cristianos de Nicea, los malos eran la gente del teatro, incluido el público. Para la moral actual, quedan excluidos de esa maldad los acomodadores, las taquilleras, las señoras de la limpieza, los músicos, los tramoyistas, electricistas, contables, gerentes, decoradores, autores, empresarios, todos menos los actores. Alguna razón tiene que haber para este raro privilegio, pues se advierte desde hace tiempo, probablemente desde el siglo XVIII, que la prevención no es como antiguamente contra el teatro, por la mala influencia que puede ejercer sobre el pueblo, sino contra los que dentro del conjunto del teatro desempeñan la misión de histriones. Sería exagerado pretender que la situación no ha cambiado y que seguimos hoy como cuando a los cómicos en la Inglaterra isabelina se les marcaba a fuego y en la Francia del siglo de oro a Molière se le instaba a abandonar su oficio de actor como condición para entrar en la academia. Hace ya 100 años que se levantó a los oficiantes de Dionisos la excomunión, y en nuestro tiempo nadie relaciona su trabajo con la cuestión religiosa. Aunque esto quizá no indique un aumento de respeto hacia los comediantes, sino un enfriamiento de los sentimientos religiosos. En nuestro país es frecuente oír a los actores que los de otros países están mejor conceptuados, que se los acoge bien en todos los círculos, que son halagados, ensalzados, que se les considera portadores de cultura por los gobiernos. Esto quizá obedezca a la creencia española tan extendida de que a cada uno le habría ido mejor si hubiera nacido en otro sitio, como si en los otros países no hubiera nadie, estuvieran vacíos y no existiera la competencia. Parece también que es tomar la parte por el todo, acordarse únicamente de la hija de un presidente de gobierno que se metió artista, de los 4 o 5 actores ingleses a los que se les confirieron títulos de nobleza, de los pocos que en Francia merecieron la Legión de Honor o de los que en Hollywood consiguieron enriquecerse. Es cierto que esos casos han sucedido, pero también lo es que ya en este siglo un intelectual católico francés, Léon Bloy, pudo afirmar que el oficio de actor era la vergüenza de las vergüenzas y la vocación del teatro la más baja de las miserias. Y en Inglaterra, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, Bernard Shaw, que conocía bien el ambiente teatral, escribió que las personas que nacen con vocación histriónica se ven empujadas a ejercitarla por sí misma, aunque la retribución sea menor que la de un peón y entre las penas vayan incluidas la ignominia y el verse fuera de la ley como granujas y vagabundos. En cuanto a Hollywood, una antropóloga, Hortensia Pottermaker, aplicando los métodos de su ciencia, hizo un estudio de los hombres y su conducta en aquella zona. Los delimitó según la función que cada uno desempeñaba dentro del sistema social y analizó también la opinión que cada grupo merecía a los demás. Veamos parte de lo que escribe sobre los actores. En Hollywood tampoco se considera a los actores como personas corrientes, pero en vez de ser admirados, se les desprecia como una especie inhumana. Nadie les guarda respeto. Se escucha con frecuencia el estribillo de que existen 3 clases de personas: mujeres, hombres y actores. Se les define a menudo como niños que ignoran lo que es bueno para ellos, faltos de madurez, irresponsables, completamente concentrados en sí mismos, egotistas, vanidosos, exhibicionistas, de mentalidad estrecha y totalmente estúpidos. Parte de esta definición, sigue diciendo la antropóloga, hace recordar la actitud de los blancos hacia los negros en los estados del sur. Las actitudes de Hollywood hacia los actores alcanzan desde la condescendencia misericordiosa hasta el menosprecio, la hostilidad y el odio. Es digno de tenerse en cuenta que esta imagen del actor está extraída por la antropóloga de conversaciones con personas del ambiente, empleados de las productoras, obreros de los estudios, peluqueros, camareras de las cafeterías, escritores, directores, productores, personas todas que se codean con los actores, que los conocen, los tratan. No son las opiniones más o menos imaginarias que pueden formarse los que los ven en el escenario o en la pantalla y leen sus aventuras en las revistas. Podríamos decir, recordando la enumeración del Concilio de Nicea, que son los empresarios, gladiadores, flautistas, un día compañeros en la ignominia, pero que ahora se han pasado al bando contrario. En cuanto a los obreros de las películas, por lo general bien retribuidos, lo mismo en Hollywood que aquí, participan de la moral convencional de la clase media a la que han ascendido y no están de acuerdo con la vida libre frecuente en los actores. Caen los actores además muchas veces en la fatuidad, quizá porque es condición de su oficio aparentar una seguridad en sí mismos mayor de la que suelen tener, y el obrero no se siente inclinado a tolerar este defecto a quienes no han alcanzado su posición relevante por medio de un título universitario o una herencia, circunstancias que para él son más claras y que dentro de la injusticia general se le antojan más justas. La antropóloga americana, como razón de esta hostilidad, de este odio, para utilizar sus propias palabras, diagnostica. En primer lugar, existe una gran envidia. Envidia por los enormes salarios de los actores, envidia por la forma en que son admirados y envidia por su popularidad. Otra de las causas del conflicto podría ser la influencia que ejercen sobre los demás, en sus modos y modales, en su comportamiento externo, en sus costumbres. Influencia de la que los demás no consiguen liberarse, pero que puede resultarles incómoda porque hasta cierto punto les hace sentirse supeditados. Públicos de los más opuestos países imitan la conducta de los personajes de las películas, pero identificándolos con los actores. Es cierto que imitan más su comportamiento externo que sus decisiones o tomas de posición respecto a los incidentes. Imitan los andares, los gestos, los ademanes, el modo de vestir. A veces esta imitación es deliberada y a veces inconsciente, pero escasos son los hábitos mayoritarios de la gente de nuestro tiempo que no hayan sido antes difundidos por algunas estrellas de la pantalla, y contribuye a su difusión en gran medida la televisión. En la antigua Grecia, todos los habitantes de la ciudad acudían al teatro. Luego llegaron épocas en que la audiencia fue mucho más restringida, minoritaria, pero a partir de la televisión, el trabajo de los histriones es visto por todo el mundo. En los adolescentes y en los jóvenes, esta imitación a que me refería, este contagio, es aún más evidente. Conocedores de la influencia de actores y actrices, los industriales y los políticos recurren a ellos para lanzar sus productos y divulgar sus ideas. Durante la Segunda Guerra Mundial, fueron utilizados hasta la saciedad por medio de las películas belicistas para convencer a los chicos de que debían ir contentos al frente. En las películas o comedias moralizantes, o didácticas, o políticas, la contribución de los intérpretes es casi decisiva. De ellos depende muchas veces, de su aptitud o ineptitud, que el mensaje sea recibido en su verdadero sentido o totalmente desprestigiado. Pero una cosa es que el mensaje llegue y otra que sea obedecido. Creo que lo mismo que el comediante influye en el comportamiento externo del espectador, le es muy difícil influir en su comportamiento moral. Casi imposible. Pero esta imposibilidad o dificultad no es exclusiva del actor, sino inherente al arte dramático. No puede la poesía dramática, ya sea en el cine, en el teatro o en la televisión, convencer a un espectador de que modifique su conducta moral. A pesar de la infinidad de diatribas que a lo largo de los años han caído sobre dramas, películas y comedias, lo cierto es que desde hace siglos son escasísimos los espectáculos en que se ha exaltado la moral libertaria, o el hedonismo, o el egoísmo, y muchísimos los que se han dedicado a recomendar las restricciones de la moral burguesa, sobre todo en los desenlaces de las tramas. También se han exaltado constantemente y han llegado a convertirse en un gran filón de efectos escénicos y fuente de ovaciones y de éxitos virtudes como la abnegación, el perdón, el heroísmo, el sacrificio, y a pesar de ello, la gran mayoría de los espectadores siguen siendo egoístas o hedonistas, partidarios y defensores de su felicidad, de sus placeres. Por poner un ejemplo, en casi ninguna película son bien tratados los avarientos, los explotadores. Debemos suponer que también ellos ven la televisión y van de vez en cuando al cine, y quizás se conmuevan con el comportamiento del bueno y con los sufrimientos de los personajes desgraciados, y por lo tanto reciban la lección. Pero no se conoce el caso de ningún usurero o presidente del consejo de administración que al terminar la película se haya puesto a repartir sus beneficios entre el resto de los espectadores. Nuestro arte es muy débil para contrarrestar la influencia de los genes, de la familia, de los amigos, del ambiente. Esto es ya tan sabido que cada vez abundan menos en las películas y en las obras de teatro la propaganda de la moral convencional. Se deja al hombre con sus conflictos y se adopta una posición de neutralidad. No se pretende demostrar que los problemas sexuales, económicos y de conciencia se resuelven comprando una tarta de bodas. Pero cuando las películas y las obras eran necesariamente, como ahora siguen siendo unas pocas, moralizantes, resultaba demasiado contradictorio para el espectador informado por la prensa de la vida de las estrellas ver que en el dulcísimo final una señorita renunciaba al rico por casarse con el pobre y que el pobre renunciaba a sus devaneos anteriores por casarse con la señorita y que el letrero de fin garantizaba una fidelidad y felicidad perpetuas, cuando el enterado espectador, y más la espectadora, sabía que en su vida real aquella señorita era millonaria en dólares por su primer matrimonio y pensaba casarse con un cantante de rock en cuanto él cumpliera su condena por bigamia y unir los tres hijos de sus anteriores matrimonios a la hijita negra que el cantante tuvo cuando dio unos recitales en el Camerún. En cuanto al chico pobre, el espectador sabe menos cosas, solo que ha llegado a desempeñar papeles de protagonista porque le protege la mafia. ¿Tiene derecho el actor a destruir con su estilo de vida libertario o libertino las lecciones que desde la pantalla o el escenario dan los personajes? Se pregunta la gente honesta. Si esas lecciones son válidas, ¿cómo los histriones, los sacerdotes de este rito laico, son los primeros en no seguirlas? Muchos espectadores no perdonan a los cómicos este choque que producen en su conciencia. En algunos casos, sobre todo en los de estrellas muy populares, acaba teniendo más peso en la memoria de los espectadores su vida privada que la de los personajes que interpretan. En Hollywood, los productores afirman que el público va al cine para ver a las estrellas, no para verlas interpretar. Para muchos aficionados, es más difícil recordar los argumentos de la película que la historia sentimental de los actores. Y puede afirmarse que lo que menos les apasiona es la actuación en sí, las virtudes o defectos artísticos, si se representa con arreglo a este estilo o a tal otro, materias absolutamente ignoradas por el espectador medio. A esto contribuye en gran medida la llamada prensa del corazón. Por medio de estas revistas, muchos cómicos y cómicas interpretan unos papeles y unas peripecias, unas comedias y unos dramas que no son los mismos de la escena y en muchos casos tampoco los de su vida real y en los que son al mismo tiempo seres humanos y personajes de ficción y que un público extensísimo sigue con gran interés. Este nuevo género equivale para muchos lectores a los antiguos folletines por entregas y siguen de semana en semana los amores y desamores de unos comediantes a los que quizá no hayan visto nunca ni en la pantalla ni en el escenario, con la misma curiosidad morbosa que nuestros antepasados seguían las desventuras de María, la hija de un jornalero. Se interesan por el dinero que ganan, por el estilo en que tienen decorado su hogar, por sus embarazos, sus enfermedades, sus divorcios. En algunos países se han dado épocas de crisis de la industria cinematográfica en las que no se rodaban películas y, sin embargo, el público seguía con interés la vida y peripecias de sus ídolos a través de la prensa y así estos conservaban su popularidad, aunque no trabajasen, y puede suponerse que de alguna manera seguían influyendo en la conducta y en el gusto de la gente. Pero hoy, esta influencia del actor sobre los demás, que los demás en su interior pueden encontrar incómoda, es compartida por muchas más personas. La televisión convirtió a todo el mundo en espectador y a muchos que no pensaban serlo en actuantes. Los locutores están más presentes en las casas que algunos miembros de las familias. También aparecen deportistas, toreros, maestros, pintores, algunos científicos, infinidad de políticos, campesinos, amas de casa, estudiantes, de todo. Muchos pasan inadvertidos, pero aquellos a los que hoy se llama los famosos, no. Y no se dan solo en el campo de los actores, sino en muchos más. Y también se les imita. Pero la aversión, la marginación, se reserva para los cómicos. Luego, no puede ser el secreto rencor producido por la imitación la causa del menosprecio. Otro tanto podría decirse del exhibicionismo, en el que a muchas personas les gustaría incurrir a veces, pero que se ven obligadas a no hacerlo al estar considerado como defecto, y que es un derecho de los actores, que incluso cobran por hacerlo. Esto puede ser fuente de envidia, pero en nuestro tiempo, en mayor medida que los actores, practican el exhibicionismo algunos locutores, deportistas, presidentes de clubs, pintores, dignidades eclesiásticas, y no digamos la clase gobernante, que está llegando a un grado de exhibicionismo parecido al que en la Edad Media era característica y exclusiva de su estamento. Hace tiempo pregunté a una locutora de televisión que si la moral, las costumbres, los hábitos de los locutores y presentadores eran los mismos de los cómicos o los de los demás, los de la gente común. La locutora entendió perfectamente mi pregunta y me respondió: los de la gente común. Locutores y presentadores también se exhiben, representan, influyen. ¿Cuál es la diferencia técnica que llega a originar esta diversidad moral? Los locutores y presentadores representan un solo papel que pretenden aparentar que es el suyo, mientras que el actor representa o tiende a representar distintos papeles. Ahí debe de estar el nudo de la cuestión y quizá la culpa, la vieja culpa de los farandules, porque precisamente esa es la raíz de la vocación de comediante. El niño quiere serlo todo. Un día barbero, otro cosmonauta, al día siguiente limpiabotas. Esta temporada dice: papá, de mayor voy a ser marinero. A los pocos días estará jugando a los soldados, o dirá que va a construir un embalse. Hoy desea ser piel roja, mañana ladrón, pasado equilibrista. La vocación de actor delata esta parte de infantilismo. En textos enjundiosos sobre la psicología de los actores, se lee que una de las pruebas de su temperamento infantil son las explosiones de alegría comunicativa que siguen a las representaciones. Esto es cierto si nos referimos a los días de estreno y si el estreno ha ido bien. Los actores y las actrices y el autor y el empresario y los amigos se felicitan unos a otros, se abrazan, se besan entre risas, se palmotean, se marchan por ahí a beber y a bailar. Todo esto porque han realizado un trabajo, su trabajo. Parecería insólita esta actitud en otras profesiones. Un notario, pongo por caso, que por poner su firma al pie de un documento, abrazase a las mecanógrafas y a los pasantes, palmotease y besase entre carcajadas a los clientes. ¿Y qué diríamos de un sacerdote que cada vez que acabase una misa tuviera que bailotear con los monaguillos y el sacristán? Pero ahí tenemos a los futbolistas. Ellos celebran cada gol de manera mucho más escandalosa que los cómicos un mutis con aplauso. Si a la primera actriz se la subiera a los hombros el traspunte para felicitarla, quedaría despedido en el acto. Los futbolistas incurren en infantilismo, mas puede opinarse que su trabajo, como el de la escena, es al mismo tiempo un juego y un espectáculo. Pero entonces, ¿qué decir de los políticos, de los candidatos a diputados, cuando en la sede de su partido se enteran de que han ganado las elecciones, victoria que les obligará en muchos casos a hacerse cargo de la economía de un país al borde de la quiebra, a enfrentarse con el paro, con el terrorismo, con la amenaza de los golpistas, y que lo celebran también con abrazos, con risas, con besos, con canciones y descorchando botellas de champán? ¿No es exclusivo de los niños actores celebrar así el final de un trabajo? ¿O es que los políticos también son niños actores? El afán del niño, por ser muchas cosas distintas, no es privativo de la edad. Se prolonga a lo largo de la vida, aunque sofrenado por la razón y las conveniencias. Y es uno de los deseos más inherentes en el hombre: multiplicarse, desdoblarse, salir de su propio ser para ser dos hombres distintos, o tres, o cuatro. Todos quisiéramos tener varias vidas, o cuando menos, varias actividades, varios modos de ser externos, varios modos de expresarnos. Un actor, a lo largo de su carrera, no solo llega a tener los más diversos oficios, desde el de mendigo al de rey, aunque sea por breves momentos, sino las más diversas personalidades. Hoy será noble, audaz, valiente, sincero. Mañana podrá mostrarse como envidioso, calumniador, ambicioso. Estas pasiones, aun sufriéndolas en la vida real, no habría podido exhibirlas. El histrión profesional consigue dar la impresión de que comprende y acepta igual los vicios y las virtudes. Una gran comprensión es necesaria para ejercer el oficio, una gran tolerancia. ¿Cómo podría el actor representar los papeles de malo si no comprendiese a los malos y sus razones para el mal? A los demás, esta especie de manga ancha le resulta un tanto sospechosa. Un hombre que comprende a los seres perversos, que se compenetra con los seductores, con los asesinos, con los traidores, que es capaz de celebrar con risas y abrazos una interpretación de Macbeth, no tendrá que ser necesariamente, como decía San Juan Crisóstomo, un hijo de Satanás. La razón de su moral relajada no estará en este esfuerzo por comprender a los seres más disolutos, más abyectos. Para tranquilizar a los espectadores, se les explica que el actor no vive esos personajes, sino que acierta a fingirlos porque domina una determinada técnica. ¿Los vive realmente? Si aspira a una interpretación sincera, el actor debe conseguir, aunque solo sea en ciertos instantes, ser como el personaje que interpreta. Siempre tendrá en su interior una lucha, mejor, una relación entre el ser interpretado y su auténtico ser vigilante. Pero también, en la vida real, nuestras actitudes son siempre el resultado de la colaboración entre el yo director-autor y el yo representante. Pasados esos breves momentos de la interpretación, del trance, el comediante se dará cuenta de que todo ha sido una ilusión. Pero la ilusión también es un componente de la realidad. Un médico me decía que la gente desconfiaba de ellos porque se sabe aún muy poco de medicina. La gente tiene razón. No se sabe casi nada de enfermedades. Pero lo poco que se sabe, opinaba mi amigo, lo saben los médicos. Es imposible, a lo largo de la vida, tener varias vidas. Es imposible, dentro de la existencia a que estamos limitados, tener varias existencias, pero las únicas posibilidades de acercarse a ello están en el oficio de representar. El filósofo Dilthey supone que el actor precisa en principio las mismas cualidades y tiene el mismo temperamento que el poeta dramático. La cualidad de sentirse otro, imprescindible en el actor, estima que es la definitiva del poeta dramático y aún del narrativo, puesto que recurre también al ejemplo de Dickens. Pero este desdoblamiento, el poeta lo cuenta, mientras que el actor lo hace. Deja patente que el desdoblamiento es posible. El farsante profesional, antes de la representación, estudia su papel, no solo las frases, sino el carácter, las reacciones, convive, por lo tanto, con el personaje, hasta que éste va incorporándose a él. Se ha dicho de algunos actores que iban cambiando no de modo de ser, pero sí de modo de comportarse mientras estudiaban o interpretaban un papel. Es cierto que el actor no suele concretar en una realidad de fuera de la escena este cambio. No lo traduce en hechos. Es lo que tiene de imperfecta su transformación, pero es también lo que le permite seguir viviendo vidas diversas. Si un hombre modesto, cobarde, vulgar, un día rompe su monotonía y comete un crimen, cambia su vida. Es verdad, pero lo más probable es que se la interrumpan de una vez para siempre. Parece más aconsejable, en las situaciones límite de la pasión, recurrir al veneno de agua coloreada con té que se usaba en los dramas antiguos o al puñal cuya hoja se esconde en la empuñadura. Esta posibilidad de desahogarse sin correr riesgos, sin la amenaza del ridículo, de la cárcel o del manicomio, no la tienen los demás. La perdieron en la infancia. El protagonista de una comedia de sociedad puede estrechar a una mujer hermosa entre sus brazos, cobrar por ello sin que le llamen chulo, poner un disco, tenderla en un sofá, besarla y hablarle de amor. Todo ello sin la amenaza del matrimonio. Con frecuencia, los demás no aciertan a expresar sus sentimientos, sus pasiones, y envidian que al histrión le presten las palabras los poetas, porque ¿cómo expresar con más belleza el amor que interpretando a Romeo? ¿O con más verdad la justicia que interpretando a Pedro Crespo? ¿O la ambición a Macbeth, los celos a Otelo? ¿Qué mejor oportunidad de ser seductor que representar la escena del sofá de don Juan Tenorio? Y no solo les prestan las palabras, dicen, sino que le eligen los vestidos, le maquillan, le ponen música de fondo, así ya podrán. Mas todo esto puede ensalzar a los protagonistas, no a la inmensa mayoría que constituye la farándula y contra la que se dirigen las diatribas. La antropóloga Poppenmaker, después de haber recogido lo que de los actores de Hollywood opinaban sus compañeros de trabajo, los conoció personalmente. Habló con muchos, los trató y observó que entre ellos se daba el mismo grado de variedad en inteligencia y talento que el que existe entre los escritores o entre cualquier otro grupo de personas dentro y fuera de Hollywood. Encontró estúpidos, conscientes, exhibicionistas, solitarios, juerguistas, triunfadores, ricos, pobres. Llegó a la conclusión de que la actitud de menosprecio tenía como base el estereotipo de la estrella carente de talento y de inteligencia, escogida atendiendo solo a alguna cualidad fotogénica y que cobra un sueldo fabuloso. Este estereotipo existe, pero no es representativo de los actores. Si la antropóloga no se hubiese limitado a la zona de su estudio y hubiese recordado la historia del teatro, habría podido comprobar que el menosprecio no tenía relación con la fama inmerecida ni con los salarios fabulosos, pues existía ya en tiempos y lugares en que los farandules no eran más que mendigos anónimos. El origen profundo de la animadversión de la sociedad, de las diversas sociedades históricas, hacia este grupo social, hay que buscarlo en la esencia misma de su vocación, que el fingir, el mostrar diversas personalidades, sea una ocupación remunerable y en muchos casos ensalzada, es lo que hiere la sensibilidad de los demás. A través de los tiempos, siguiendo los gustos y los códigos expresivos de cada época, con un estilo o con otro, el actor siempre ha conseguido, en mayor o menor medida, cumplir su propósito de simular diversas vidas, imitando a sus semejantes. Y actualmente, dentro de la escuela realista o naturalista, la más común en la escena de nuestro siglo, el comediante procura comportarse en la representación como lo hacen las personas en la que comúnmente llamamos vida real. Podemos establecer aproximadamente el método utilizado no para el aprendizaje de su oficio, sino para la escenificación. Primero, conocimiento del carácter del personaje y de la situación en que ha de desenvolverse. Segundo, aprendizaje del texto y de los movimientos. Tercero, una vez aprendido lo anterior, recuerdo de todo ello y exclusión de los posibles comportamientos que no se corresponden con el personaje y con la situación. Cuarto, en parte simulación y en parte provocación de los sentimientos necesarios para llegar a una representación con apariencia de realidad. Con la aplicación de este método, que considera como la técnica de su oficio, el actor está procediendo como cualquier individuo que no sea actor procede en la vida real. Cualquier individuo procura saber cuál es el carácter de su personaje, lo que significa para sí mismo y para los demás, lo que le diferencia de unos y le asemeja a otros, el tantas veces aconsejado, conócete a ti mismo. Y también procura saber en qué situación se ha de encontrar, ya que no podría comportarse lo mismo en el trabajo que en el fútbol, en un entierro o en un prostíbulo. Y aunque sea muy rápidamente, debe prepararse. En cuanto al segundo punto, todas las frases que se utilizan en la vida común, los movimientos que se realizan, son frases y movimientos aprendidos. Y consciente o inconscientemente, los individuos tratan de perfeccionarlos, de que se acomoden lo más posible al personaje que han elegido, que le han deparado las circunstancias o que los demás ven en él. Por lo que se refiere al recuerdo de lo aprendido, en el momento de actuar se realiza siempre, de manera automática, y en cuanto a otros comportamientos que pudiera y quisiera poner en práctica, los reprime por considerarlos inadecuados a su personaje o improcedentes en la situación o porque están duramente castigados por la sociedad. El cuarto y último punto del método, la simulación o provocación de sentimientos, está en la base de la relación social. Incluso muchas personas recurren con frecuencia a sedantes o estimulantes para ayudar a que la personalidad se produzca en los demás el mismo efecto y la misma impresión que ellos consideran adecuada. Y así como los farsantes tienen como fundamento de su arte la imitación, la tienen los demás como fundamento de su educación, de su amaestramiento, de su domesticación, y le reparten en su juventud unos papeles que muchas veces no son los que les hubiera gustado representar, como les ocurre con frecuencia a los actores profesionales. Convencen al niño de que no podrá representar el papel de piel roja, como el empresario convence al cómico bajito, feo, pero gracioso, de que no puede hacer de don Juan Tenorio. Convencen los padres a la futura mecanógrafa de que difícilmente representará el papel de princesa, y los padres de la princesa suplican a su bellísima hija que por favor no se bañe desnuda en las fuentes públicas. A los nuevos individuos que acceden a la sociedad les van enseñando sus papeles los padres, los maestros, los curas, los cabos, los amigos y las amigas mayores. Y poco a poco, con imitaciones, con experiencias, menos veces con imaginación, los hombres se van componiendo una máscara, una persona, que en realidad son una misma cosa, puesto que persona quiere decir máscara, con la que se disponen a actuar en la vida. Pero esto no entraña falsedad, ya que la utilización de esa máscara, de esa persona, es lo natural en un hombre que se desenvuelve en la civilización, es lo que le da personalidad. Un señor, un hombre corriente, más bien débil que superdotado, de mediana edad, se despierta temprano, a su hora de costumbre. El sonido del despertador le irrita. Se sienta un instante en el borde de la cama. Siente que no es nadie, o casi nadie. Le gustaban las imágenes del sueño interrumpido que velozmente se van borrando de la memoria. Quiere volver a la cama, pero no debe hacerlo. Recuerda qué día de la semana es, qué hora. No tiene estreno. Lleva ya varios años haciendo el mismo personaje, aunque como en las series de televisión, algo cambia en las escenas. Hoy tiene que discutir el informe que ayer le entregó el director y recibir a Benítez, el chistoso. Procurará seguirle la corriente. Besa con amor y con costumbre a su mujer. Casi mecánicamente, sin entrar en situación, cambia unas palabras con los críos y empieza a ponerse la máscara. Se ducha, se fricciona enérgicamente. No se pone la bata vieja que le regaló su suegra y con la que se encuentra tan cómodo, ni los pantalones de pana, sino su traje completo de oficinista. Los del departamento de arte y publicidad pueden ir vestidos como les dé la gana, pero él no. Desayuna lo que considera adecuado. Se pone las gafas que, según un anuncio, aumentan la personalidad. Hoy tiene que estar firme para discutir el informe. Y dentro de la firmeza, alegre para recibir bien al chistoso. Si durante esta temporada actúa bien, quizá el año que viene le den un papel de ejecutivo. Y si cuida algo su vestuario y se muestra afable y al tiempo seguro de sí mismo, quizá Maluli, la nueva recepcionista, le deje representar un papel de amante, que son los más agradecidos. Ya tiene puesta la máscara, la persona, la ducha, las fricciones, las palabras cambiadas con los hijos, el café, le han despejado, activado, y una vez convertido en un perfecto hipócrita, se lanza a la calle, al escenario. Y la palabra hipócrita no entraña aquí nada peyorativo, ya que hipócritas llamaban los griegos a los actores. La persona a la que me refiero se lanza a la calle como un perfecto actor. Los demás representan y además realizan un trabajo. El actor se limita a representar y su trabajo consiste en eso. Esto ya ha sido considerado por algunos sociólogos que han llegado a la conclusión de que la vocación de actor es una vocación idiota. Que había que ser idiota para sentirla, ya que tener vocación de hacer lo que hace todo el mundo a diario, desde que se levanta hasta que se acuesta, y lo mismo que haría él, aunque no fuera actor, es una tontería. Yo no sé si es una tontería, una estupidez, pero así planteado, parece que tener esa vocación y no tener ninguna es exactamente lo mismo. Pero el planteamiento de dichos sociólogos no es correcto. La vocación de actor no consiste solo en representar, sino que tiene profundas raíces en el amor a la diversidad. Y además, cuando el hombre con vocación histriónica consigue representar, Su placer lo extrae de que los demás sepan que está representando. Y eso le diferencia del modo de representar de los demás que aspiran a lo contrario. El mago no quiere que se sepa que su magia tiene truco. El prestidigitador, por el contrario, da por supuesto que todos saben que utiliza trucos y aspira a que le admiren por lo bien que lo realiza. No quiere que el público piense que si la pelotita se ha convertido en 6 pelotitas es porque ha ocurrido un milagro. Toda la escenificación a que hemos visto que se disponía el hombre corriente la lleva también a cabo el actor en su vida real, como un individuo más. Lo que le diferencia es que él finge además en la escena, que su trabajo consiste en esa ficción, finge anunciándolo. Cuando los demás pretenden convencerse unos a otros de que se comportan con arreglo a una verdad no preparada, él reconoce y proclama que lo que va a hacer es mentira. Y en ese anuncio está la esencia de su vocación, no en la representación, que es común a todos los individuos, como el prestidigitador en comparación con el mago. Aquí el individuo común sería el mago y el comediante el prestidigitador. Y nada pone más en evidencia a los magos que la existencia de los prestidigitadores. Poner en evidencia. Esta locución puede ser bastante aclaratoria. Fulano me preguntó tal cosa y me puso en evidencia. Decimos, Mengano nos puso en evidencia a todos. Nadie quiere ser puesto en evidencia. El diccionario enseña que evidencia es certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa que nadie puede racionalmente dudar de ella, y ninguno queremos que nos conozcan de una manera tan cierta, ser tan perceptibles. Por algo el diccionario añade, ponerse en evidencia, quedar en ridículo, en posición desairada. En evidencia nos encontramos mal, con máscara estamos menos ridículos. Existe una convención, una regla del juego, según la cual las máscaras no se ven, no existen. Pero el oficio de farsante consiste en exhibirlas, en anunciarlas. Y no solo en eso, sino lo que es más grave, en demostrar que un ser humano puede quitarse una y ponerse otras. ¿Dónde quedan entonces la firmeza de carácter, la coherencia, la consecuencia? ¿Cómo podrían así los seres humanos ser juzgados? El hombre común no quiere que se haga ostentación de la posibilidad de mentir, de disfrazarse. El hombre común, que anda por ahí disfrazado con un solo disfraz desde que le abandonó la infancia, considera un enemigo insolente al que proclama a los cuatro vientos que disfrazarse y cambiarse el disfraz es factible, que una cosa es la persona, la máscara, y otra la verdad interior. Estos malditos cómicos, histriones, infames, van por ahí proclamando que la cara que ponemos, no es el espejo del alma, que incluso la máscara de la sinceridad es fácil de colocar. Al resto de la sociedad esto no le gusta, no le cae bien. El resto de la sociedad no quiere quedarse con el culo al aire. Necesita que quede claro que los cómicos son unos seres aparte, marginales, venidos de no se sabe dónde y distintos de los demás, de los que no tienen como hábito la mentira y casi están incapacitados para ella. Hermann Hesse advierte que creyendo el hombre que debe ser una unidad, la multiplicidad que adivina dentro de sí, la atribuye a defecto, a locura, y se esfuerza en disimularla. Aceptado este supuesto, tendríamos que admitir que el actor no es necesariamente un hombre que finge, sino un hombre que en su juego se sincera, se realiza, se declara, se pone en evidencia sin rubor, sin sentido del ridículo. Pero esto está en desacuerdo con el sentir de los demás. Con esto se estropea el juego de los otros, y esa es la culpa del actor, su delito. Huizinga dice que en el juego, en el de la vida, como en el del tapete verde, se perdona antes al tramposo que al que rompe la baraja. Y lo que hacen los comediantes, al quitarse y ponerse máscaras con esa frivolidad, esa ligereza, a la vista de todo el mundo, es romper la baraja. Algo imperdonable. Como imperdonables son, aunque en menor medida, más bien son la coartada por disimular la verdadera, profunda razón del maltrato, sus costumbres licenciosas, su amor libre, su vida disoluta, libertaria, quizá producto, como he dicho, de su afán por comprender demasiadas cosas y que forman algo consustancial con él, que difícilmente podrá renunciar a ello. Si les preguntasen, como le preguntó el juez a aquella actriz porque fumaba porros, ¿pero es que ustedes, los actores, no pueden tener más dignidad? Muchos de ellos responderían simplemente, no, Usía. Porque nadie puede exigirles que tengan el talento de Goethe, que respondió a los moralistas. También nosotros, los poetas, queremos ser respetuosos con las normas, con las convenciones, con lo establecido, pero las musas no entienden de códigos. En brazos de Thalía, indiferentes ante los códigos, estos seres marginados, despreciados, envidiados, admirados, libres de trabas, esclavos de su vocación, estos niños, amigos y camaradas de un príncipe, estos actores, representantes, intérpretes, estrellas, cómicos, predicadores laicos, histriones, farandules, mendigos, vagabundos, farsantes, irresponsables, hipócritas, exhibicionistas, estúpidos, idiotas, granujas, infames, inhumanos, prostitutas, hijos de Satanás, personas, seguirán durante mucho tiempo celebrando sus ritos ante el altar de Dionisos, consagrados a su oficio que es el de los demás, el de todos.